equipos de gente en las mesas que nos enseñan y nos traen líneas concretas de trabajo en las realidades concretas en lo local, ¿no? Concretamente la política de vivienda tiene en este periodo el desafío de llegar al problema, de llegar al territorio. Venimos operando desde el quinquenio anterior en reconstruir capacidades institucionales y operando con programas centrales que muchas veces tienen un resultado físico que no armoniza con la forma de vivir ni con el entorno en el que se implantan, ¿no? Y que fundamentalmente hasta ahora daban respuesta a los que tienen capacidad para pagar un crédito. El desafío de este periodo es diseñar programas que sigan dando respuesta a los que tienen capacidad para pagar un crédito, que por suerte, digo, cada vez somos más, pero diseñar programas que atiendan a los que solo tienen su trabajo, ¿no?, como único aporte al proceso de construcción de la vivienda. Y eso implica que la política de vivienda se acerque a estas formas de hacer populares, que se acerque más como un programa en lo que lo fundamental sea el producto vivienda, como un programa en que lo fundamental es el proceso de construcción. Entonces, ahí es que el tema de la capacitación para la construcción de la vivienda sea una de las líneas de trabajo que hacen que la política de vivienda tenga un nexo mucho más fuerte con los distintos integrantes del gabinete social. Y voy a ir a lo concreto. Nosotros estamos concentrando nuestros recursos en dos programas, el programa de autoconstrucción y el programa cooperativas de vivienda. En esos dos programas, lo que nosotros decimos es fundamental que el grupo familiar que inicia el proceso de construir o de apostar a la construcción o a la mejora de su vivienda, salga fortalecido para el trabajo, para una mayor integración al mundo formal. Y el proceso de construcción de la vivienda debe dar oportunidades para que esa familia tenga más elementos para integrarse y para defenderse. Entonces, eso implica que nosotros nos estemos planteando que exista un trabajo previo a la llegada de los programas de vivienda del MIDES generando, por ejemplo, cooperativas sociales que puedan aportar o que puedan acompañar estos procesos de obra. O programas de capacitación in situ del adulto que nos permita que la persona que por primera vez participa generando su baño o la instalación eléctrica salga con una capacitación adquirida. Y lo que nos damos cuenta es que estos desafíos de articulación se resuelven mucho mejor en lo local que en las oficinas centrales o en Montevideo. Que cuánto nos viene costando, por ejemplo, coordinar determinados programas con INEFOP, y llegamos acá, yo hoy estuve en una mesa de trabajo con el grupo interinstitucional en pro de vivienda de madera, y ahí estaban todos los actores con propuestas ya concretas para dar los primeros pasos, ¿no? Entonces, la política de vivienda nos permite generar energía, generar ganas de participar, ¿no? Es como una oportunidad para que las políticas sociales lleguen mejor y puedan generar mejores condiciones. Básicamente nosotros estamos actuando en el territorio con programas que implican una planificación del territorio, y en estos casos estamos actuando con las intendencias, que son los programas de relocalización de asentamientos o regularización de asentamientos. Estamos también actuando con programas de mejora de las condiciones ambientales, y aquí tenemos el programa de conexiones a conductor, que implica la adecuación de cocinas y baños, y ahí tenemos un contacto también muy fuerte con cooperativas sociales y con OCE. Estamos terminando de aprobar nuevos programas cooperativos con un producto intermedio al producto tradicional cooperativo. Estamos impulsando un producto cooperativo de alrededor de 1.250 UR a pagar en 15 años con unas cuotas que andarían en los 3.300 pesos con la posibilidad de un subsidio a aquellas familias que no puedan responder por la totalidad de la situación. Y estamos también terminando de diseñar un programa de autoconstrucción en terreno propio. Esto implica que cuando nosotros trabajamos o venimos trabajando con programas como los programas de educación o los programas de salud y nos enfrentamos con que las condiciones de vivienda hacen imposible un salto en las capacidades de este grupo familiar, ahora vamos a poder poner arriba de la mesa una canasta de salidas. Pero es fundamental el acompañamiento que nosotros podamos hacer desde las mesas interinstitucionales de estas políticas de vivienda con esas otras políticas sociales que hacen a la posibilidad de pegar el salto, a la posibilidad de que una vez que construyan la vivienda puedan mantenerse en la vivienda, ¿no? Y no acabemos en la venta informal, como pasa cuando los programas no tienen un sustento en el trabajo ni en capacidades del grupo familiar. Entonces, bueno, por esta razón nosotros tomamos desde el año pasado como eje de trabajo el ida y vuelta con cada uno de los departamentos y desde enero el ida y vuelta con las mesas interinstitucionales. Ustedes saben que el Ministerio del Sistema Público de Vivienda no tiene la fuerza que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, con una presencia y una capacidad de acción en el territorio junto a la gente. Partimos de un ministerio débil, partimos de una agencia de vivienda que recién está saliendo de operar solo en el crédito y empezando a operar en la ejecución. Entonces, para nosotros es fundamental las fortalezas que encontremos en estos espacios de articulación, ¿no? Por suerte, tenemos un equipo de gente, un equipo de funcionarios que creo que cada vez están más comprometidos y más entusiasmados con el desafío que tiramos arriba de la mesa, pero atrás de cada proyecto o financiación de la vivienda existe, hay un esfuerzo sostenido o a sostener del grupo familiar que por lo menos es de un año, y en un año pasan muchas cosas, y muchas cosas más cuando tenés que atender problemas como sostener diariamente a tu familia. Entonces es fundamental el apoyo social que pueda tener ese quiero que dice un grupo familiar que hace una propuesta de mejora o de salto, ¿no? Es fundamental cómo nosotros acompañemos este proceso desde las instancias de organización que tenga la sociedad, ¿no? Creo que las mesas son uno de los puntos de partida. Por suerte también hay otros socios, ¿no? Que a veces dicen, qué presión que te hace, y yo digo, no, por suerte tenemos un PIT-CNT que organizó y está llevando adelante un plan de vivienda sindical, FUSBAN que está trabajando en el territorio, digo, tenemos socios para sostener, pero el desafío es poder trabajar juntos, poder articular y poder no pisarnos en el territorio y pensar en la gente y en que la respuesta como sociedad sea eficiente, ¿no? Entonces, yo a veces ahora se acercan y dicen, no le pidas plata, digo, plata tenemos, lo que tenemos que demostrar ahora es que podemos trabajar con los sectores que tienen solo su fuerza de trabajo para participar en esto. Y ahí hay un desafío técnico, hay un desafío social y hay un desafío muy fuerte de articulación. Y bueno, en esto reconocer que la situación de partida es que el Ministerio de Vivienda necesita del aporte de todos, ¿no? Y que estamos convocando en cada uno de los programas a distintas instituciones, que es una política que en este momento para tener el impacto que debe tener necesita sumar actores y necesita tener abajo al lado de la gente un acompañamiento. Y bueno, de eso se trata. Yo creo que en todas las mesas, bien o mal, está con distinto grado de madurez la comprensión del territorio y la identificación de dónde debemos impactar. Yo creo que el trabajo con ustedes nos va a permitir direccionar fundamentalmente hacia los jóvenes, que creo que son los más excluidos de las políticas de vivienda, o hacia el otro tema que a mí me preocupa, aquellas familias rurales que se encuentran dispersas y en condiciones críticas habitacionales, ¿no? Pero es necesario justamente de este músculo, ¿no? Y bueno, muchas gracias y los felicito a todos y seguiremos trabajando, ¿no? Porque a su vez el compromiso, por lo menos en el anterior inicial, es que a fin de año hagamos de vuelta una redondeada de cómo avanzamos. Yo creo que ustedes han planteado cosas importantes como reclamos concretos que implican recursos, que implican el primer paso para que el proyecto desembarque o empiece. Creo que esto es algo que lo tenemos que repasar en el gabinete social y bueno, tomar las medidas. Y a veces pasa que esperamos que los expedientes lleguen. Estos contactos deben servir para que rápidamente, por sí, por no, las cosas den el primer paso. Bueno, así que muchas gracias, dejo a mis compañeros.
Bueno, le vamos a dar la palabra a Ernesto Irurueta, director de Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte. No sin antes recordar la necesidad de ser breves en las exposiciones, dado que estamos condicionados por los tiempos de la aeronáutica.
Lo vamos a respetar muchísimo. Para los que volvemos en avión, lo vamos a hacer muy respetuoso. Debo decir, en primer lugar, de que no vamos a poder hacer en el día de hoy lo que teníamos proyectado, porque íbamos a terminar con un gran baile. Que es la mejor manera de presentar una temática como la nuestra. Falta Daniel Molecher, que es el que siempre me da púa, y yo siempre le contesto. Pero decirle sí, de que muy rápidamente también, dos o tres cosas vinculadas a la temática de la educación física y el deporte. En primer lugar, nosotros estamos en un país muy sedentario, en un país cuya población de gente que se mueve muy poco, y que eso tiene distintos tipos de problemas porque atenta fundamentalmente contra nuestra propia naturaleza. Nosotros somos hijos del movimiento, nacemos por movimiento, nos movemos antes de nacer, quizá nos movemos antes de pensar. En la mayoría de los casos, nacemos y tenemos todas nuestras condiciones a punto de ser desarrolladas y en perfecto casi estado de salud. El mundo moderno ha hecho de que progresivamente, paulatina y en forma creciente, vayamos abandonando eso que es nuestra propia naturaleza, que es el movimiento. Y cada vez nos volvemos más sedentarios. Si tuviéramos hoy a disposición cada uno de nosotros, en lugar de estas charlas que estamos teniendo, ese aparatito que la civilización occidental y cristiana ha inventado y que tanto poder tiene, que es el mando, y tuviéramos una pantalla aquí atrás, seguramente estaríamos colgados del zapping para seguir sentados y seguir sin movernos, porque es mucho más fácil hacer eso que convocar a nuestra propia naturaleza para revertir esa situación de sedentarismo que tenemos en el país. Nosotros, yo no puedo hablar de este periodo de gobierno, la mayoría de nosotros no puede hablar de este periodo de gobierno, nosotros estamos continuando una multiplicidad de políticas de Estado iniciadas en el periodo de gobierno pasado. Y lo primero que hicimos en el 2005 fue saber dónde estábamos parados en relación a esto que estamos hablando. Y dos grandes cosas que descubrimos, aunque lo presumíamos, pero no teníamos datos ciertos, nunca había habido datos fidedignos acerca de esto, descubrimos que solamente atendíamos al 17,3% de los niños y niñas de la escuela pública del país en materia de educación física, y que también el 60%, como decía hoy Daniel, en una encuesta que le solicitamos al INE, el 60% de la población es sedentaria y el 40% de la población es activa, por lo contrario, pero bastaba con responder que hacía una actividad a la semana para estar dentro de ese 40%. Si midiéramos con los parámetros que hoy indica la Organización Mundial de la Salud, de la necesidad de tener 30 minutos diarios de actividad física, seguramente más del 90% de la población de nuestro país es sedentaria, si medimos de esa manera. Por lo tanto, estamos en una situación grave. En el periodo pasado, y también siendo coherente con los ejes de trabajo fundamentales que marcó el gobierno, atendimos prioritariamente a la infancia. Y algo que no pensábamos que íbamos a lograr, se logró. Hoy tenemos, ya desde el 2007, una ley de obligatoriedad de la educación física para la escuela pública, y en el 2009, en marzo del 2009, todas las escuelas públicas urbanas del país comenzaron sus clases, en el comienzo del curso, con clases de educación física por primera vez en la historia. Hace pocos días escuchábamos decir de que esto estaba conseguido del año 1928. No, esto es un absurdo. En 2005, apenas algo menos del 20% de los niños tenían clases de educación física. Hoy el 100% de los niños y niñas de la escuela pública uruguaya tienen clases de educación física dos veces por semana. Y nos falta mucho por hacer en este terreno, pero esto ha sido un paso gigante que se dio. Es que hacer con nosotros es otro problema, un problema mucho más serio. Es que hacer con nosotros, los adultos, los jóvenes, porque no tenemos forma de que el Parlamento apruebe una ley obligándonos a hacer actividad física. Por eso tenemos que buscar otras metodologías, otras herramientas. En esto son distintas cosas las que hemos venido haciendo y las que vamos a hacer. Daniel hacía referencia a una que venimos trabajando desde el periodo pasado, y es la elaboración de un Plan Nacional de Actividad Física y Salud. ¿Por qué? Porque el sedentarismo tiene una repercusión muy clara en lo que son las enfermedades que se desarrollan, que desarrollamos todo. La mayoría de los que se sienten enfermos o tienen algún tipo de enfermedad, seguramente estarían muchísimo más sanos, gastarían muchísimo menos dinero y quizás no gastarían dinero en las farmacias si tuviéramos un control sobre nosotros mismos y practicáramos realmente algún tipo de actividad física, el deporte. Y dije lo del baile porque el baile es muy bueno para poder conservar la salud desde todo punto de vista. Y hay que practicarlo, hay que hacerlo. Tres cosas que nos hemos propuesto fundamentalmente para este periodo, además de seguir trabajando en todo lo que se viene trabajando. O cuatro. En primer lugar, continuar con un plan de obras que apunta a la recuperación de la red pública que se ofrece, desde donde se ofrecen los servicios de educación física y deporte, que son las plazas de deporte. Se avanzó ya en un 50% del periodo pasado, nos queda un 50% que habremos de hacer en este periodo. Y dos temas que para nosotros son prioritarios y que coinciden también con las líneas prioritarias del gobierno para este periodo, para este quinquenio. El primero de ellos es la atención de los jóvenes. En relación a ello, incorporados en el Plan Nacional de Juventudes, hemos planteado por primera vez la realización de los Juegos Nacionales de la Juventud, que habrán de realizarse en el mes de noviembre, del 6 al 11 de noviembre, la etapa final de estos Juegos, con representación de las 19 intendencias, donde los jóvenes van a estar en alrededor de 2.000 jóvenes en Montevideo, practicando más de 15 deportes todos unidos. El segundo tema es la mujer. Así como tenemos un alto nivel de sedentarismo, el problema mayor lo tenemos vinculado a la diferencia enorme que hay en la práctica deportiva entre hombres y mujeres. La relación es de 1 a 10 y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para revertir esa situación o trabajar para revertir esa situación, a la que queremos que ustedes desde el territorio nos ayuden en ambos casos, jóvenes y mujer, a exigirnos y a plantear políticas que tengan vinculación con el desarrollo de la actividad física y del deporte, sobre todo en estos dos terrenos que son jóvenes y mujeres. Así que muchas gracias por la atención y menos de 2 minutos.
Te vamos a dar la palabra a Mario y te pedimos también que brevedad, Mario Córdoba, el presidente del directorio de ASE.
Paso por no hablar por el Ministerio de Arco. ¿Vení? ¿Tú voy a hablar por ASE? Bueno, un poquito necesitaba hablar por ASE y decirle qué hace el SMCP y que ustedes entiendan de eso, de que muchas veces se confundió ahí. Hace con el MCP. Somos los hijos recién nacidos, somos recién pariditos y hasta hace un año no se diferenciaba bien, pero ahora sí, porque tenemos otro alojamiento en San Juan, estamos allá en el edificio Libertad. Eso, digo, nacimos. Eso por un lado. La segunda cosa es que estuve escuchando mucho los planteos de ustedes, me imaginaba trabajando en la institucional de Paysandú, me imaginaba tratando de entender lo que significan las interinstitucionales y qué significan para cada uno de los responsables de los ministerios en cada lugar que manden, que realmente es eficaz, eficiente y además con capacidad de resolución a las mesas interinstitucionales, que no manden a alguien para que complete o que llene o para que diga que tal institución está presente. No son maravillas, son sufrimientos vividos. Son el hecho concreto de que ustedes tienen que saber que si eso no pasa, yo decía antes a Fleita, así, decía, tenemos que avisar al ministerio, llamar al ministerio y decirle, este no viene, este flota, este no hace, este dice presente y se va, este es incapaz de proponer una propuesta, este es incapaz de decir yo lo puedo hacer, este es incapaz de decir yo tengo un auto. Eso no puede ser. Pero eso son ustedes, el doble control, son ustedes los que tienen que decir. Desde Mies a Viñoli, no viene el Ministerio de Trabajo. Desde el Ministerio de Trabajo al Ministerio de Trabajo, no viene ASE. Es decir, que ustedes son los que tienen que decir, porque nosotros nos juntamos todos los lunes en el Consejo de Políticas Sociales. Entonces, Andrés y todos los que estamos, podemos decir a nuestras direcciones, no están viniendo lo que corresponden venir, llamemos la atención a nuestros directores, porque si no tiene que venir, vaya a ella o vaya a él. Es decir, que es indispensable de que los ministerios estén representando en cada uno de los lugares con la persona que más interés tiene, más sensibilidad tiene y más capacidad tiene y tenga capacidad de resolución. Si no sirve para nada, esto es reunión mismo. Esto lo digo porque me estaba Ana Mignoli y lo dijo en Trinidad, a mí me pareció que había que decirlo en todos lados que fuera. Y yo no soy ministro. La otra cosa es, nos tenemos que juntar, bien juntados, Yo digo aquí, bien juntado con BPS para hablar sobre la casa, con ACE para hablar sobre la casa, con MIDE para hablar sobre la casa, de los ancianos ocupados ahí, capaz pensar en otra cosa. No sé, piensen ustedes si manden algo estructurado. No piensen, digo, por todas las cosas, me imaginaba todas las cosas que hay que hacer para sacar a la gente que está ahí, para sacar a la señora que es dueña, para sacar a la señora que ocupó. Piensen si eso se puede hacer, si no, eso, no hay cosas más fáciles que esa. Y la otra cosa es, ¿por qué también? Eso de por qué también es importante también para el compañero que plantea en el reloj pasó todo. Es muy importante pensar y hablar mucho con ellos. Nosotros tuvimos el reloj de la chapita, y el reloj de la chapita no era cualquier reloj. Era un reloj que estaba ahí, que tenía vida, y además no solo vida, tenía productividad. Tenía vida y productividad, por lo tanto tuvimos que sacarlo desde el mayor riesgo de contaminación, porque ahí va todo el pueblo, al menor riesgo de contaminación. Del mayor grado de inundabilidad al menor grado de inundabilidad. Y de el que no tenía la propuesta productiva al que sí tenía propuesta productiva. Y salir con dignidades, ir saliendo con dignidades. Había que trabajar en lo social, mientras tanto, para que ellos fueran saliendo escalón a escalón hacia arriba. Me parece que esas todas sus cosas para planificar. No hay reajuste por decreto. Ni hay reajuste compulsivo. Son vías que están instaladas ahí, que si no están, no estuvieran ahí, si no quisieran estar ahí, se hubieran ido. Y hay muchas cosas que favorecen, y hay muchas cosas que favorecen. Claro, ¿qué clase media que estamos mirando? Mejor dicho, somos de clase media que estamos mirando para ahí. Y no nos ponemos muchas veces ahí. Así que todas estas cosas no son pensadas todas conjuntas y pensadas desde ellos. Por eso es tan importante que nos saquen la cabeza nuestros equipos de lo académico que tenemos, de esa bolsa tan pesada de cosas académicas y teóricas, y bajadas, y escuchar un poco lo que dicen ellos, aprender con ellos y ver lo que tenemos nosotros con lo que tienen ellos, cómo hacemos para hacer que se sintetice algo y se florezca. Digo, no se apuren, muchísimas veces las intenciones nuestras están desde nuestras miradas. Y muchas veces no están en la mirada de ellos. Y capaz hay caminos a transitar entre medio, que lo podamos hacer todo con dignidad. Y además nosotros con humildad de aprender que la academia no nos dio todo y nos faltó muchísimo.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero continuar un poco los pensamientos de Mario. Me parece que hemos visto en la tarde de hoy un conjunto de planteos, yo diría con dos características fundamentales. Algunos con un acento puesto en un diagnóstico importante de la realidad que se vive en cada uno de los departamentos, con una elaboración teórica muy significativa. Otros quizás hayan pasado por esa etapa ya y tengan un nivel de concreción bastante mayor, y por tanto algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa en la tarde de hoy son propuestas absolutamente concretas sobre las cuales tendremos que evaluar y emitir una respuesta como corresponde para que este ámbito se valide, porque de nada serviría que recorriéramos el país escuchando iniciativas de este tipo si no somos capaces de evaluarlas y dar respuesta. Y cuando digo dar respuesta significa decir sí o decir no, ¿verdad? Significa también tener la capacidad de evaluar algunas de ellas y entender que, más allá de la justicia, seguramente de las demandas que han sido planteadas, probablemente ellas estén o no dentro de las prioridades que el gobierno se ha marcado, porque gobernar es tener también la capacidad de decir que no, quizás, o seguramente muchas más veces que no, que sí, obviamente. Pero quiero mencionar algunas cuestiones que me parecen importantes, que creo que son reflexiones políticas que hay que hacer en instancias como estas. Primero, nosotros estamos trabajando sobre un Estado que tiene una historia, ¿verdad? Que no surgió ayer, ni en el año 2005. Y que es un Estado que ha generado su estructura sobre la base de una construcción absolutamente compartimentada. Y las lógicas internas de funcionamiento del Estado uruguayo que devienen de un conjunto de circunstancias políticas, naturalmente, hacen que las lógicas de construcción de los distintos proyectos y programas sean pensadas siempre desde la lógica de los ministerios, ¿verdad? Y con escasa con escaso acento puesto en el territorio, en la descentralización de los programas y mucho menos en la interinstitucionalidad de los programas. Esta es la historia de la Administración Central Uruguaya y contra esa historia comenzamos a luchar hace unos años tratando de construir espacios interinstitucionales como estos. Yo digo esto porque no sintamos demasiado frustrados, algunas cosas no se pueden concluir o no se pueden concretar porque hay escasa historia de esfuerzos de construcción de espacios interinstitucionales en el Uruguay. Esto me parece que es un dato que debemos relevar. Y quiero hacer algunas otras consideraciones respecto a las propuestas y al escenario en el que estamos trabajando. Yo creo que si este encuentro se hubiera realizado en este mismo lugar, pero hace 6 o 7 años, seguramente yo creo que me iba a tomar trabajo. Porque seguramente a la cabeza de las demandas estarían planteados los temas vinculados al empleo, sin ninguna clase de duda, porque Uruguay tenía hace 7 o 8 años atrás un promedio de desempleo de 2 dígitos largos, y por tanto, en cada una de las instancias en que uno participaba, yo me tocó estar en el Parlamento en el periodo anterior, los planteos iban encabezados, en términos generales, por la posibilidad de acceder al trabajo y en general al trabajo digno. Y yo quiero destacar que entre los planteos que vi hoy, pocos, por suerte, estuvieron vinculados al empleo. Me parece que estas son cosas que debemos autorreconocer, porque el proceso, no digo en lo personal, digo que el proceso de construcción de la realidad que vivimos hoy es un proceso en el cual hemos sido todos protagonistas y da como resultado que Uruguay hoy atraviesa una situación muy particular, que es vivir la situación que surge de tener el desempleo más bajo de toda su historia desde que hay registro en nuestro país. Y esta circunstancia hace que nos permite comenzar a pensar en otros temas, ¿verdad? Y comenzar a pensar en un conjunto de problemáticas que los ciudadanos tienen cuando de alguna manera logran ir despejando las problemáticas más inmediatas, que es acceder a un puesto de trabajo para tener un sustento digno para la vida de cada uno y de su familia. Yo quiero decir que no la situación de todos los uruguayos no es igual en esta materia. Las mujeres y los jóvenes tienen una situación distinta. Y esta situación distinta deviene de que tienen un acceso extremadamente dificultoso comparado con el resto del mercado de trabajo y por tanto la tasa de desempleo de jóvenes y de mujeres triplica básicamente la media del desempleo en el Uruguay. Y esto exige que desde el gobierno seamos capaces de elaborar políticas específicas dirigidas a atender esta situación. Situación que deviene fundamentalmente no de la ausencia de oportunidad de trabajo en muchos casos, sino de la ausencia de calificación de aquellos uruguayos desempleados para acceder a estos puestos de trabajo. ¿Y esto qué significa? Significa que tenemos que ser capaces, desde la interinstitucionalidad, de generar programas que atiendan la formación y calificación de los jóvenes, con un acento de género, para atender justamente esta circunstancia que podemos contratar fácilmente. En las próximas semanas, junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura, estaremos poniendo sobre la mesa un conjunto de propuestas dirigidas específicamente a atender estos temas desde las dos miradas, desde la mirada de la educación y desde la mirada del trabajo. Esta es la prioridad que el Presidente de la República ha planteado para la actual Comisión de Cuentas, es la prioridad que los compañeros señalaban cada uno en sus áreas, y nosotros entendemos que es imprescindible hacer un esfuerzo que logre incorporar a la educación y al trabajo a miles de jóvenes, fundamentalmente mujeres, que carecen de la calificación para hacerlo o se han desafiliado del sistema educativo y por tanto hay que lograr que se reinserten en el mismo. En ese sentido, creemos que en las propuestas sobre las cuales estamos trabajando y culminando en estos días y que obviamente serán analizadas en el marco del Consejo de Ministros, constituirá una de las respuestas centrales que Uruguay dará a una problemática grave como es la problemática que viven estos sectores de la población. Pero también hemos diseñado un conjunto de propuestas para el resto. Y es así que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que tiene una conducción tripartita, y esto me parece que es un elemento que tenemos que empezar a incorporar también desde lo territorial, la construcción de políticas desde el tripartismo. En nuestro caso, el tripartismo constituye un elemento clave en el diseño de las políticas de empleo, tiene que ver con la posibilidad de generar una oferta de formación y capacitación profesional importante. Y en este sentido, el MEFOP está lejos de atender la demanda que sobre este tema tenemos planteada a nivel nacional, pero ha generado un incremento de más del 90% de los cursos que ofrecía el año pasado, y hay un 44% más de beneficiarios de estos programas que el año pasado. Y pretendemos que este número sea exponencial en el futuro, atendiendo precisamente, contribuyendo a aprender junto a los organismos de la educación y particularmente junto a la Universidad del Trabajo de Uruguay, atendiendo a la problemática que mencionábamos anteriormente. Quiero decir que en este sentido estamos hoy desarrollando, y creo que es un área sobre la cual el Ministerio de Trabajo puede aportar también desde lo territorial, a la construcción de un diálogo nacional sobre empleo, con participación del conjunto del Estado uruguayo, pero también, pero sobre todo, de empresarios y trabajadores que deben ser los protagonistas de esto, y pretendemos replicar instancias del diálogo nacional sobre el empleo también en el interior del país. Y es así que el cierre del primer módulo de este tema, que no casualmente fue el que atiende los temas de la juventud y el empleo, se va a realizar en la ciudad de Las Piedras en los próximos días, en los primeros días del mes de junio. Es por esto que de alguna manera nos interesaba poner en colectivo esta cuestión y trasladarles también una iniciativa, y es tratar de lograr que desde estos ámbitos interinstitucionales que tienen un potencial tan significativo, logremos construir espacios de intercambio entre empresarios y trabajadores en cada uno de los departamentos para lograr así viabilizar un conjunto de políticas que tienen que ver con el trabajo y el empleo, que entendemos son sustanciales para sostener el crecimiento y el futuro desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.
Finalmente, Roberto Elizalde, director de los centros MEC del Ministerio de Educación y Cultura.
Buenas tardes. Para el Ministerio de Educación y Cultura es fundamental la participación en estas mesas interinstitucionales, pero un poco más adelante voy a decir algunas observaciones que se han hecho acá sobre el método y la forma de funcionamiento, que me parece que también son importantes, y es este el lugar oportuno para hacerlo. Quiero decir que tomé nota de los planteos de Paysandú, de Paso de los Carros, sobre el tema de la capacitación. Tomé nota de las propuestas de Paso de los Toros respecto a la educación a distancia para pequeñas comunidades y el tema de la educación no formal. Creo que, como todos ustedes saben, el Ministerio de Educación y Cultura no tiene a su cargo la educación formal del país, que está a cargo de la Administración Nacional de Educación Pública, pero sí tiene a su cargo la educación no formal. Y creo que, en vista de lo que decía el ministro Brenta, nosotros estamos en un momento de altísima demanda de trabajo y de baja calificación para satisfacer a esa demanda, es buscando concretamente cuáles son las capacitaciones que necesita la gente para determinados trabajos. Estando en la inauguración del Centro MEC de La Puente, en el departamento de Rivera, nos decía la gente de la Junta Local que para manejar las máquinas del arroz y de la forestación la gente necesitaba tener principios de computación, necesitaba saber cómo funcionaba una computadora, porque la maquinaria estaba ya con tal grado de tecnificación que no servía saber manejar un caballo o un camión, sino que se necesitaban ese tipo de cosas. A veces las capacitaciones, parte lo que le sucedió a ellos, que tenían trabajadores brasileños. Venía gente de otro lado a hacer el trabajo que los propios uruguayos no podían hacer. De repente hay capacitaciones muy cortas, muy breves, que hay que saber detectar en el territorio y en el lugar más chiquito y más recóndito, y de repente una pequeña capacitación de un par de meses permite que la gente acceda a oportunidades laborales mucho mejores. El tema de la educación vinculado con el trabajo tiene esa virtud histórica que todos sabemos que el trabajo y la educación son los grandes socializadores en esencia, en la vida de la gente. Y en realidad lo que estamos tratando todos nosotros es que la gente pueda integrarse lo más fácilmente posible a elegir su propio camino y no estar obligado a tomar opciones que muchas veces no saben hacia dónde les llevan. Habilitar este camino de que la educación permita el trabajo y el trabajo permita la nueva educación o formarse más es uno de los trabajos que nosotros tenemos pendiente como Ministerio de Educación. Para esta fórmula de trabajo, nosotros, el planteo de descentralización del Ministerio de Educación y Cultura, iniciado en 2007, ha llevado a tener 103 casas en pequeñas localidades, especialmente en localidades de menos de 5.000 habitantes, que en el quinquenio van a ser 180, con funcionarios que son los coordinadores departamentales que recorren cada una de esas localidades. Tan poco burocrático es el asunto, quizás nos pasamos, es que no tienen oficina y no tienen computadora estos funcionarios. Su obligación es estar transitando, recorriendo los pueblos con el apoyo de las intendencias departamentales, ir conociendo cada una de las realidades y coordinando con todos los otros. Esta es una fortaleza que nosotros ponemos a disposición de todos los otros, porque los coordinadores no solamente trabajan en el campo de la educación o de la cultura, sino que tratan de atar todas las puntas sueltas con ese movimiento de ir y venir hacia todos lados. Respecto al funcionamiento de algunas mesas interdepartamentales, lo que nos dicen los coordinadores es que a veces algunas son muy teóricas, otras son muy discutidas, otras son muy concretas. Y en realidad, muchas veces nuestros coordinadores se quedan con pocos argumentos y dicen, bueno, ¿qué hay que hacer y cuándo? Que es, me parece muchas de las veces que las cosas también se... La práctica soluciona los problemas teóricos. Muchas veces el estar haciendo las cosas nos permite saber cómo mejor solucionarlas. Me parece que a veces hay que dar un poco más de dinámica a esas cosas, menos discusión de cómo haremos la parte de esta o lo otro, si tenemos que consultar. En el caso nuestro, los coordinadores departamentales tienen la potestad tanto para ejecutar fondos como para decidir gastos y decidir representación y moverse en el territorio. Parece que es una fórmula que, a medida que uno va teniendo confianza en que el resto de la estructura sabe a qué se dedica, se va pudiendo hacer, y es una virtud del trabajo con la gente, poder saber que cuando la persona con la que hablan es capaz de decir, bueno, si yo te arreglo esto, yo te consigo. Yo hablo con el Ministerio de Vivienda por un tema de educación ambiental, o hablo con un tema de derechos de los trabajadores con el Ministerio de Trabajo, o hablo un tema de turismo social con el Ministerio de Turismo, que son todas cosas que nosotros efectivamente hacemos. O sea, son cosas que se pueden hacer, y a veces no necesita tanta estructura, tantas horas de discusión. Es saber lo que hace el otro, juntar en la cabeza los puentes y decir, mira, tengo un tema que vos lo podés resolver. Esa es la lógica con la que nosotros nos movemos, y esa es la manera en la que pensamos que se aporta más rápidamente a solucionar los problemas de los ciudadanos. Hay problemas que no se pueden solucionar ni en 15 días, que no se pueden solucionar ya con una camioneta. Pero algunos problemas y algunas cosas hay que conversarlas directamente con la gente y resolverlas con esa lucha. Así que eso pensamos que va a ser el aporte del Ministerio de Educación y Cultura a estos, a esta institucionalidad social. Gracias.
Bueno, para terminar, y para los pocos que no nos conocemos personalmente, soy Andrés Escabiola, el director de Política Social del Mides, y como ven, hacemos de todo el Mides, desde las presentaciones a la organización de este tipo de eventos interinstitucionales. Por eso, lo que debería estar al final va a ser al principio. Yo quiero reconocer el trabajo del grupo técnico que hace la apoyatura de las mesas, que también sabe hacer de grupo operativo para organizar este tipo de cosas. Por allá está Mónica Díaz, Andrés Elmet, Gonzalo Gutiérrez, son compañeros que, como ven, son todo terreno. En segundo lugar, quiero decir que eso que proponía Mario de señalar quiénes no vienen, quiénes no aportan, hay un instrumento que este año pusimos en marcha, que es el sistema de información de las mesas interinstitucionales, donde cada uno de los coordinadores territoriales del Mides, como articuladores de esas mesas, puede encargar la información de quiénes vienen, qué temas se tratan, si se articula o no, si se llega a acuerdos o no. Y ese sistema de información, precisamente alimentado por esos coordinadores territoriales, es el que nos va a permitir hacer un seguimiento también de los proyectos que hoy se presentaban acá. Y quiero recuperar, por último, porque literalmente nos tenemos que ir volando, quiero recuperar algo que se mencionó hoy temprano, que es el compromiso de este año aprobar el decreto que institucionalice las mesas interinstitucionales. Contradicción, si las hay, de que estas mesas hasta ahora no tengan ese mandato legal. Esto, por supuesto, no es la solución para la mejor articulación de las políticas. Es un componente más, es una legitimación más, como es una legitimación que el Gabinete Social esté recorriendo el país y reuniéndose con todos ustedes. Así que yo simplemente agradecer a cada uno de ustedes por haber venido desde lejos hasta acá. Estamos haciendo, construyendo lo que llamamos el Uruguay social, la reforma social que hoy más temprano mencionaba el Ministro de Salud Pública. Y creo que si hay algo para lo que sirven los encuentros es para no sentirse solo en esa lucha que uno va construyendo. Desde 2005 sabemos que hay otros, desde otros lugares, que construyen con nosotros, y ahora también sabemos que desde lo nacional, desde lo departamental y desde los distintos niveles de gobierno tampoco estamos solos. Muchas gracias a todos.